que es un político activo y además un político profesional y lo digo con todo lo bueno que tiene la palabra, porque en fin,
sí, yo estoy orgulloso
cuando
de
alguien
ello,
se dedica, ¿no?, al servicio público y se dedica honradamente al servicio público,
es lo que mejor sé hacer,
pues claro, pues, o sea, que,
si bueno, dijera lo contrario, bueno, además de, me traicionaría a mí mismo,
además de médico, ¿no?, que está,
sí, sí, sí. Bueno, no me pondría mis propias manos en estos momentos.
Bueno, señor, pero tiene usted
necesito
una experiencia,
una actualización, que se puede decir.
Tiene usted una experiencia importante dentro del mundo de la política, el mundo de los acuerdos, las alianzas, las mayorías, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no sé si es ya demasiado movimiento el que está realizando el gobierno de España y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sin una ratificación en directa en las urnas. No lo sé. No sé hasta qué punto estos movimientos son tan gruesos que haría falta un cierto examen o una cierta consulta, ¿no?, a los ciudadanos españoles para decir, mira, voy a hacer esto.
A mí no me gustan los términos gruesos y los calificativos tan rotundos. Por ejemplo, lo de humillación o traición al Estado, da la impresión de que tenemos un país con unas instituciones frágiles que por una reunión o por un modelo o una palabra, en este caso facilitador, pues tiembla, ¿no? Yo no creo que sea así este país y creo que sus instituciones, independientemente de que estén sometidas a lo que se puede llamar fatiga o estrés, sus instituciones son fuertes, ¿no? Lo que sí diría es que es un error político. No entraría en los calificativos desmesurados que creo que no nos llevan a ninguna parte y que el próximo calificativo tiene que ser ya pues prácticamente de código penal, sino que yo diría que es un error político. ¿Por qué? Yo creo que fundamentalmente porque el contexto, en primer lugar, es decir, si presupuestos, enmienda de totalidad y ahora relator, ergo es una pieza que ha cazado el independentismo a cambio del voto al presupuesto. Ni siquiera va a votar el presupuesto. No parece que haya garantías y entonces una pieza que no tiene contrapartida, ¿no? Creo que eso es así. Y si además supusiera un avance en, como se ha dicho antes, en el conflicto, pero es que no están los protagonistas del conflicto. Es decir, ¿qué fuerzas políticas están en esa mesa? Solamente tendría sentido para, digamos, tener algún viso de posibilidad con la presencia de todas las fuerzas políticas representativas de los españoles y de los catalanes, o de los catalanes y de los españoles. Y no es así. Por lo tanto, parece un esfuerzo desmesurado, en ese sentido, para la realidad de la negociación y luego unos términos que responden al imaginario independentista más que al imaginario del Estado autonómico, incluso del Estado federal, que yo apoyo, pero es el imaginario independentista de un conflicto entre dos partes que necesitan un mediador para salir adelante. Creo que es equivocado, creo que es un error político y creo que tendrá consecuencias, como las ha tenido ya en parte en las elecciones andaluzas. Si no lo compensa, tendrá consecuencias en las elecciones autonómicas, municipales y europeas. Y da la impresión de que estamos, digamos, muy rápidamente quemando una etapa.
¿Descarta usted con su, y apelo a su olfato político, descarta usted a eso que se llama o se conoce como un superdomingo el día 26 de mayo?
No lo descarto.
No descarto.
Viendo cómo está la situación y antes incluso yo apercibía a mis compañeros de que se prepararan para marzo. Así que yo no descartaba que hubiera unas elecciones generales anticipadas, porque me parecía que iba a haber resistencias al superdomingo, fundamentalmente por parte de los responsables autonómicos y municipales, que iban a haber unas elecciones muy complicadas a cara o cruz, donde se jugaban todo, ¿no? El Partido Socialista se jugaría prácticamente más que todo, ¿no? En estos momentos creo que el superdomingo no es descartable, y octubre tampoco, pero con este ritmo de someter a estrés, ¿no?, o a fatiga al gobierno, pues tengo dudas de que lleguemos a octubre.
Hay muchas personas o muchos compañeros y columnistas que vienen coincidiendo en una idea que a mí me parece, bueno, que me gusta mucho creer, esa es la verdad, cuando pienso y pienso en políticos profesionales y como tal tengo al presidente del gobierno de mi país. Y es que la única obsesión de Pedro Sánchez es la de mantenerse en la Moncloa y no dejar el gobierno. Yo sigo pensando, y además que esta es una conclusión que usted habrá leído en muchos casos, está escuchando muchas tertulias y demás, pero que a mí me cuesta aceptar, sinceramente. Pero claro, a lo mejor
No, pero esa es la obligación de un político, es tener el poder y mantenerlo. Esa es la obligación de un político.
A cualquier precio no.
No, a cualquier precio no, pero tener el poder y mantenerlo. Y la potestad de un presidente del gobierno es convocar elecciones cuando más favorezca a los propios y más daño haga a los ajenos. Creo que así es de descarnada la situación. Por lo tanto, yo creo que cuando alguien dice es que quiere atarse al sillón y mantenerse en el sillón, como tú cuando llegues al gobierno, querrás mantenerte en el gobierno, no a cualquier precio, pero querrás mantenerte en el gobierno, porque es lo que te permite desarrollar tu política. Si no estuvieras en el gobierno, te dedicarás a hacer otra labor muy encomiable, que es hacer la oposición, pero tendrás otros instrumentos y muchas menos posibilidades. Por lo tanto, yo creo que esas, como una suerte de descalificaciones de la política, a mí me molestan profundamente, ¿no? Quiero decir, no, la política no es solamente la lógica del poder, pero es básicamente la lógica del poder. Y por tanto, lo más importante para un político que quiere desarrollar sus ideas, que esperemos sean ideas pues favorables al interés general, es mantenerse en el poder, porque piensa que los demás no lo van a hacer tan bien como él.
Desde la perspectiva de un dirigente político, de un político como usted, he dicho antes, un político profesional, de esa izquierda, yo entiendo que ilustrada, razonada y razonable, ¿qué es lo que echa de menos en estos momentos en la relación de la nación española, de España, en relación con una comunidad como Cataluña? ¿Qué es lo que realmente echa de menos por las dos partes, cuando mira Cataluña para España y de España a Cataluña?
Yo creo que la comprensión, ¿no? La comprensión mutua. Yo creo que es lo que uno echa de menos. Que en momentos de crisis económica y de crisis de credibilidad de la política falta siempre, ¿no? Pero si además se presenta un escenario idílico frente a esa situación crítica, pues creo que las cosas se ponen mucho más difíciles. Hay por una parte que desmontar la crisis económica y política, la falta de credibilidad, pero por otra parte hay que también desmontar el idilio, el bajala, ¿no? Y eso es muy complicado. Es más fácil construir ese proyecto, ese relato, que desmontarlo. Y yo creo que en estos momentos lo que falta fundamentalmente es comprensión, digamos, por una parte comprensión de lo que nos ha pasado, de lo que nos ha pasado en los últimos tiempos, porque se decía, hemos cambiado de un 10% de independentistas a un 40% de independentistas. ¿Qué nos ha pasado? ¿No? Hay que hacer un análisis de lo que nos ha pasado, que tiene mucho que ver con nuestra crisis económica, política, yo diría que incluso moral, ¿no? Y tenemos que reconstruir esa comprensión para garantizar la convivencia. Yo creo que eso es lo que se necesita en estos momentos, ¿no? Y siguiendo cada uno con su propio relato, que es lo que en estos momentos pues prima en política, el tener un relato, aunque sea inasequible a la realidad, seguir cada uno con nuestro propio relato, pues nos lleva precisamente a profundizar en la incomprensión.
Usted lleva tiempo en política, lleva muchísimo tiempo en política. Luego le preguntaré por Izquierda Unida, porque ha estado 20 años, ni más ni menos que cuatro lustros, que se dice pronto, pero tiene la posibilidad de poder mirar con el retrovisor hacia atrás. Y le pregunto si estamos en los momentos en los que en España hay una... reside la clase política más inconsistente de la democracia, como se dice en algunos casos y en algunos momentos.
Otra clase política. No es la clase política que yo conocí, que fueron mis, podemos decir, que maestros.
¿Qué maestros? Pero, ¿qué maestros? ¿Por qué no recuerdo?
Bueno,
qué,
pues,
por ejemplo,
Santiago Carrillo, uh-huh. los que representaban la política cuando yo era un joven con los cuales me enfrentaba, porque yo desde la universidad no entendía lo que hacía Carrillo. No entendía porque pensaba que me la estaba armando, ¿no? Cuando acepta la bandera, cuando acepta la monarquía.
En los tiempos de eurocomunismo y Estado, ¿no?
En los tiempos de eurocomunismo y Estado. Pero yo fui también de los que del movimiento estudiantil me incorporé al PC precisamente el 23F, porque me di cuenta cuánta razón tenía, ¿no? Como esa idea que nosotros teníamos de que habíamos ido demasiado cortos y demás, pues que no era así, que la realidad del país seguía siendo complicada y que había que tener junto a una dosis de utopía, una dosis de pragmatismo, ¿no? Y eso me lo fue enseñando el tiempo. Ahora, ¿qué clase política tenemos? Pues yo creo la que se corresponde con los tiempos líquidos que vivimos, casi gaseosos. Y esa clase política es una clase política agitadora, más que una clase política en términos maquiavélicos, ¿no? Y no lo pongo peyorativamente, digo en términos de clase política que hace de los objetivos y del diálogo pues sus instrumentos. No es en estos momentos esa la situación, sino que, lo decía antes, ¿no? Los términos cada vez más duros, más descalificadores, pero vas a tener que hablar con él. ¿Cómo le vas a insultar? Si le llamas traidor, al día siguiente tendrás que estar en el Congreso de los Diputados. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la siguiente etapa, ¿no? Yo creo que eso, en mi opinión, se corresponde con estos tiempos de tan gaseosos y tan agitadores, pero no se corresponde con la noción de política clásica, ni con la que a mí me enseñaron pues mis referentes, ni con la que yo aprendí luego pues en los clásicos, leyendo a los clásicos y demás, aunque he leído recientemente calificativos como no es un traidor, que me recordaron a Shakespeare y a, y a Julio César, ¿no?
No es un traidor, pero...
Exactamente, pero... es un hombre honesto, es un hombre honrado. Para continuación, ir a por él.
Efectivamente, sí, es muy, muy, muy Shakespeare, efectivamente. Y está bien visto desde esa perspectiva. Después de 20 años en Izquierda Unida, uno piensa que ha tenido usted la astucia suficiente para...
Casi 38.
Casi 38, no sé por qué, porque he dicho 20, sí, pues sí. Porque he visto 20 en algún papel. Sí. Me han parecido pocos, cuando...
Sí, lo de 20 años no es nada.
20
años
no es nada. El 23 de febrero, sí,
casi,
38.
Que es como la canción de Serrat, ¿no? Hace 20 años que tenía 20 años, sí. ¿No? Así que... No, que le preguntaba que yo pienso que ha tenido usted la diligencia, la rapidez y la astucia de irse 5 minutos antes de que alguien pretendiera echarle o inhabilitarle.
No, iban directamente a la inhabilitación o a la suspensión o a la expulsión. No sé cuál de las tres cosas utilizarían, como estos términos son tan polisémicos, que estamos hablando ahora
líquidos,
facilitadores, mediadores. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? En definitiva, no me querían dentro y yo me fui antes de que me echaran.
¿Y se va a dónde?
Bueno, yo voy a trabajar por... Por una parte, políticamente, estoy convencido que hay que defender la democracia española porque tiene en estos momentos riesgos importantes. Uno de ellos es el territorial, pero creo que merece la pena comprometerse con la democracia en tiempos, como decía antes, donde la agitación prevalece sobre el diálogo. Y por otra parte, creo que tenemos que afrontar mucha gente, si fuéramos nosotros los que tenemos 60 años ya no sería tan fácil, ¿no? Pero tenemos que afrontar mucha gente lo que podríamos denominar la reconstrucción de la izquierda, ¿no? Hay gente que en estos momentos deja de votar, gente que es crítica con las referencias, con los partidos políticos que les representan, y es necesario también intentar representarles. En la derecha ha ocurrido algo parecido, ¿no? En la derecha ha sabido... Bueno, pues de su implosión, aquello del caos creativo, que era de un hombre muy de derechas, pero bueno, el caos creativo lo ha hecho la derecha. Bueno, pues de la implosión que se está produciendo también en el seno de la izquierda y que no parará, porque yo creo que la representación política está en una voladura descontrolada, pues yo creo que también tenemos que aprender a colaborar en la pluralidad, a no ver... precisamente en la diversidad un problema, sino una potencialidad. Eso lo ha visto a la derecha y creo que deberíamos verlo así en la izquierda.
¿Dónde está, si le pregunto que perfile, por favor, dónde está el espacio de Actúa, el espacio de gente como usted, del juez Garzón y otras personas relevantes? ¿Dónde está en este magma de Izquierda Unida, Podemos, todo lo que hay dentro de Podemos, con sus diferentes derivaciones territoriales? ¿Dónde está el perfil? ¿Dónde está la concreción de
todos
Actúa?
Somos lo que llamaba Santiago Carrillo también compañeros de viaje. Todos los que estamos en ese proyecto. Lo que pasa es que ya no nos quieren en el vagón. Consideran que pueden prescindir de una parte de la tradición de la izquierda española y de la tradición de Izquierda Unida. Y prescindir de una parte de la tradición no es gratis. Yo lo comprobé en la crisis de Nueva Izquierda. Cuando prescindes de una parte, prescindes del electorado también. Un día u otro, el electorado te pasa factura. Y ya nos está pasando rápidamente la factura, ¿no? De esa exclusión, de esa subordinación al gesto desairado, a la soberbia. Yo creo que eso es lo que hemos vivido en los últimos tiempos y creo que por ahí hay toda una política que explorar. Y si el Partido Socialista nos sigue haciendo favores como nos está haciendo con errores de este calado, creo que tampoco habría que desechar dirigirse a ese electorado que también se va a encontrar, bueno, pues sin un proyecto, ¿no? Porque yo detecto en las últimas elecciones andaluzas el agotamiento de un proyecto de gestión del Partido Socialista, una de las razones de la quiebra. Pero no podemos obviar lo que ha pasado, la pérdida de credibilidad del Partido Socialista con los casos de corrupción y tampoco la configuración de este gobierno. Más que la configuración del gobierno que pudo tener los votos de distintos componentes que realmente suponían una mayoría de la Cámara, la apariencia de un gobierno que está supeditado a esos apoyos. Eso es lo que más debilita al gobierno del Partido Socialista. Y esta última medida adoptada después del anuncio o de la presentación de la enmienda de totalidad abunda precisamente en esa debilidad del gobierno y en esa dependencia del gobierno.
A mí me gustaría preguntar a Gaspar Llamazares, si me permites, Félix. Creo que ha utilizado antes la palabra voladura descontrolada, ¿no?, de la representación política. Y yo quería preguntarle en qué medida lo que hemos vivido en estas horas del relator, facilitador, mediador, ya no sé exactamente a esta hora qué es, contribuye a eso. Porque lo hace un presidente del gobierno de un partido que se llama Partido Socialista Obrero Español, que como recordaban antes Esther y Eurico, es vital para los 40 años de democracia en España, de la arquitectura de España, y lo hace, me atrevo a decir, en contra, por supuesto, de votantes militantes del Partido Popular y Ciudadanos. El Partido Popular ha hecho un comunicado terrible esta tarde. Sí. Y lo hace, me temo, seguro, porque algunos varones así me lo han dicho esta misma tarde, en contra de buena parte de la opinión pública del Partido Socialista. Es decir, ¿hasta qué punto, desde la propia institucionalidad, de la izquierda institucional que está gobernando, no se está contribuyendo a esa voladura descontrolada que se puede estallar en las manos el 26 de mayo o en octubre, cuando sean las elecciones, si no hay presupuestos?
La moción de censura fue un alivio a una presión que hoy sería insoportable con los últimos datos que hemos tenido de los casos de corrupción política del gobierno de Mariano Rajoy. Fue un alivio, pero también fue un alivio desde el punto de vista de la política territorial. Daba la impresión de que el camino seguido por el gobierno de Mariano Rajoy había llegado a un tope. Y dentro de las filas del propio Partido Popular había quien pensaba que se había sido demasiado blando, y en la sociedad española había la sensación también de que no se había comprendido, no se había dialogado suficientemente con el gobierno catalán, con las instituciones catalanas.
En una parte de la sociedad española, porque hay otra parte que ha votado a Vox, 400.000 personas en Andalucía el 2 de diciembre.
Eso iba a comentar. En ese mismo sentido, yo creo que el gobierno que tuvo un gran crédito inicial y que no lo hizo mal con la composición del gobierno, con las primeras medidas, está agotando, digamos, muy rápidamente ese crédito. No sé si terminará en mayo o terminará en octubre, pero da la impresión de que agota el crédito y esta medida, digamos, es la gota que colma el vaso en un tema que para la izquierda nunca ha sido fácil. Pero que yo estoy convencido que la izquierda de los tiempos líquidos en España, después de la crisis de Cataluña, o aclara su modelo de Estado, o aclara su proyecto nacional, o lo tiene muy crudo. Lo tiene muy crudo, muy difícil. Desde un modelo de Estado se puede hablar con otros y se puede negociar con otros. Pero sin modelo de Estado y al albur de las presiones y de las de influencias, yo creo que las cosas pueden ir a más en relación a este cambio de ciclo que comentaba antes, en relación a este agotamiento de la etapa tan rápido, mucho más de lo que preveíamos.
Estoy viendo un tuit de Javier Lambán, el presidente de Aragón, que a ver si me lo puedes, muy crítico con Pedro Sánchez.
Ahora te lo leo.
Lo tenía Félix en la pantalla y se me ha ido ahora mismo, no me lo sé de memoria. Pero es muy crítico.
Que aprobar unos presupuestos, empezaba diciendo que aprobar unos presupuestos no justifica cesiones que vayan contra la Constitución.
Esto es.
Y estoy seguro de que Pedro Sánchez Castejón, ¿no? Es. El que arroba Sánchez Castejón.
El relato, la subordinada.
No va,
pues, la subordinada.
Os leo. Aprobar un presupuesto no justifica cesiones que pongan en cuestión la Constitución, la unidad de España, el Estado de Derecho ni la decencia. Estoy seguro de que Sánchez Castejón no cederá a chantajes de los independentistas, cáncer de la democracia con el que hay que acabar.
¿Y por qué escribe el tuit entonces?
En defensa propia.
Defensa propia.
Es que claro. Le abraza. Es que esto que está haciendo Pedro Sánchez.
Page.
Eso se llama lenguaje
claro.
Jesuítico.
Y extremo.
Claro.
Estoy seguro que no lo va a hacer, pero ya dices que lo ha hecho.
Bueno, claro.
Claro, sí, es como.
Esto es una tropelía.
Bueno, es lo de antes de Shakespeare, ¿no? No es un traidor, pero. O sea, que.
Pero.
No es un traidor, pero.
Como aquello famoso de Lalo Azcona, ¿no? Que no podía dar la noticia a nadie hasta que la diera el ministro y dice: Españoles, Franco ha muerto. Les da la noticia al ministro del Interior, pero él, o el ministro de la Gobernación, pero él ya la había dado. Si aceptamos aquello que dijo Pedro Sánchez cuando presenta la moción de censura, que la principal razón para la misma es recuperar la decencia para la vida política de este país, recordemos, la decencia en cuanto a casos de corrupción, estoy ya empezando a estar más que convencido de que hay muchos diputados del Grupo Socialista que no creo que tengan muy claro que esta situación, no de corrupción, pero sí de cesiones territoriales, sea decente. Entiéndaseme la palabra y lo lamento, pero fueron los propios socialistas y el propio Pedro Sánchez quien la empleó el 31 de mayo pasado. Por tanto, mi pregunta es, ¿se darían las condiciones o se continuarían dando las condiciones para que esos 176 que apoyaron a Pedro Sánchez siguieran sin fisuras apoyándole? Es decir, a lo mejor parece sí. Un poco de política ficción.
Sí,
me explico.
Claro.
Si esto toda sí. La Cámara, con Quevedo incluido, que era el diputado 176, se pusiera de acuerdo y parte del Grupo Socialista, Pedro Sánchez las tendría todas consigo para seguir siendo presidente. Porque el PSOE se está disparando un tiro en el pie.
En un minuto, Gaspar.
No soy capaz de. No soy sociólogo, por tanto no soy capaz de saber muy bien cómo reaccionaría, pero yo creo que aunque sea por instinto de supervivencia. Pues sí, mantendría la cohesión del Partido Socialista en el grupo parlamentario, que eso no quiere decir que se mantenga la cohesión ante unas elecciones autonómicas y municipales en el conjunto del Partido Socialista. Y esta